mucho, mucho vale cuatro. Muy poco whiskas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi hacer la manga a ganar. Cumbia nueva, corte dubstep, escuchamos los pibes. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mias de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos. Hoy estamos con el programa número 101 de Quiero Retruco. Pareciera que arrancamos una nueva etapa. Como siempre, te puedes comunicar con nosotros a través de nuestras páginas, a través de nuestra página de internet www.radioretruco.com.ar, a través de nuestra cuenta de Twitter @curretrucoradio o a través de nuestra página de Facebook quiero.retruco.radio. Nos llamás directamente a la radio al 2110-4854. Bueno, hoy tenemos algunas ideas que ya te adelantamos respecto de con quiénes vamos a hablar. Hay una problemática muy seria en la provincia de Jujuy, en el Ingenio La Esperanza. Vamos a hablar o intentar hablar con Sergio Juárez, secretario general de la Comisión Gremial Interna. Por otro lado, los compañeros de Corrientes del Sindicato de Trabajadores Municipales están dando pelea por el tema de obtener un bono compensatorio de fin de año. Vamos a ver si nos podemos comunicar para que nos cuenten un poco de qué se trata. Los compañeros de Stockholm, una metalúrgica en Bursaco, están con algunos quilombos, les prohibieron el ingreso a la planta hace un mes atrás. Vamos a intentar hablar con él también. Y también, por último, vamos a hablar con Sonia Núñez, o vamos a intentar hacerlo, es consejera escolar, es profesora profesora normal, profesora de los institutos de formación docente, y vamos a charlar con ella sobre toda esta cuestión relacionada con la intención o este proyecto que tiene el gobierno de la ciudad de, entre otras cosas, en el marco de una modificación de la ley de educación, suprimir o reemplazar los institutos de formación docente por una nueva modalidad formativa, lo cual estaría generando alguna resistencia. Bueno, con ello vamos a tratar de hablar. Si nos queda tiempo, vamos a hablar con José Luis Perea del ATEINTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Los tipos están teniendo algunos inconvenientes. Y aún así, si nos quedase más tiempo también, está Carlitos Loza y Carlos Lorquipanitze para que nos cuenten un poco las sensaciones que tienen luego de este histórico fallo que da por tierra cualquier intento de impunidad condenando a los genocidas relacionados con la megacausa ESMA a purgar penas importantes en algunos casos, más allá de que algunos condenados tuvieron penas menores, y de eso se trata cierto reclamo de los compañeros de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. En la semana pasada, que cumplimos los 100 programas, estábamos en las postrimerías de una convocatoria, una movilización que algunos sectores de las centrales obreras, algunas organizaciones políticos y sindicales iban a convocar en el Congreso, en la Plaza Congreso para ser más exactos, en repudio a cualquier intento de implementación tanto de alguna ley de reforma laboral como de la ley de reforma previsional, etcétera. Más allá de que hubo reacomodamientos y a último momento algunos que iban a ir no fueron, otros que no iban a ir finalmente fueron. La convocatoria, por supuesto, fue importante en términos numéricos, pero lo que hay que dar cuenta es de la cuestión política, y la cuestión política nos parece que nos lleva a alguna reflexión. Daniel Pérsico, senador nacional por la provincia de San Luis, Juan Manuel Irrazábal por la provincia de Misiones, Miguel Ángel Pichetto por la provincia de Río Negro, Teresita Luna, responsable del movimiento Evita de la provincia de La Rioja, el Pemo Guastavino, incluso un compañero de vasta trayectoria en el espacio del peronismo combativo de la provincia de Entre Ríos, María Laura Leguizamón, con cara de modelito que siempre anda mostrándose desde que en algún momento algún pícaro la acercó a la política, José Alperovich, ni hablar, el gobernador de Tucumán, el hombre de las concesionarias, Gerardo Zamora, ex gobernador de Santiago del Estero, que ahora, en una muestra real de patriarcado ideológico, le cedió el puesto de gobernadora a la mujer, que no sabemos bien cómo se llama, pero menos aún sabemos qué es lo que hace. Toda esta banda de delincuentes, que hasta hace unos meses, para ser más exactos, hasta hace 48 meses, te corrían al grito de que eras cómplice de la derecha si denunciabas algo, todos estos rufianes votaron a favor de la ley de reforma previsional. Esa ley de reforma previsional que tiene como actor principal en la tarde de hoy al tal Tonelli, que no sé exactamente qué cargo ocupa, es ese hombre que tiene algún problema facial y demás. Es diputado nacional. Bueno, ese hombre dice muy suelto de cuerpo. Sería bueno igual indagar cuáles son los argumentos que el tipo plantea, pero dice muy suelto de cuerpo que los jubilados efectivamente con esta reforma quizá vayan a ganar menos, pero van a mejorar el poder adquisitivo. Queda planteada la incógnita de qué carajo quiso decir y cómo se puede traducir eso en la práctica, pero bueno, el disparate hecho durante muchísimos años genera disparates mayores. No existiría de ninguna manera un Tonelli si no hubiesen existido estos imbéciles que votaron a la ley de reforma previa, y estos tipos no hubiesen existido si algunos viejos conocidos que ahora de vuelta quieren volver con a revolear el poncho rojinegro, si no se los hubiesen permitido, que tomen nota que Macri es gracias a, entre otras cosas, es gracias a ellos. En el marco de este quilombo, en Córdoba también se movilizaron. Hay dos CGTs, la histórica CGT Regional Córdoba y una CGT denominada CGT Nacional y Popular Rodríguez Peña. También hicieron una movilización importante. Estuvimos hablando con algunos compañeros y estaban sorprendidos por la cantidad de gente, pero sobre todo por el contenido de algunos discursos, aunque también estaban con la incógnita de cómo se pasa de los discursos a los hechos, cansados de encontrarnos con tipos que tienen un diálogo y una verba interesante y al momento de hacer las cosas terminan haciendo todo lo contrario a lo que dicen ser, como suele ocurrir. Por último, dos cierres antes de tirar una noticia, y acá arrancamos con todos los muchachos y chicas, perdón. El 6 de diciembre, lo que queda de una de las facciones de la CTA, la denominada CTA Perón, que tienen sede acá a la vuelta, Perón 3866, un saludo especial a Juan Carlos Giuliani, el Pipón. Saludo especial con su emprendimiento Retruco en la provincia de Córdoba. Decíamos que los compañeros de la CTA o de esa parte de lo que quedó de la CTA autónoma, es decir, los que estaban enfrentados a Yasky y encolumnados con Micheli, que ahora decidieron encolumnarse frente a Micheli también, o contra Micheli también, tendrán sus razones, no importa, lo cierto es que convocan a una jornada de lucha el miércoles 6 de diciembre en todo el territorio nacional. Han adherido a algunas organizaciones como el SUDNA, el CITRAIC, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, DEMIS, etcétera, y es una movilización a las 15:30 horas del Congreso a la Plaza de Mayo, el modelo que ya conocemos y que ya un tanto aburre, pero no quiere decir que no sean justos los reclamos y que no apoyemos eso desde Quiero Retruco. Todo esto viene con una cierta carga de enojo porque mientras seguimos actuando muchas veces para la tribuna y lo digo con absoluta seriedad de eso, no tomamos realmente en serio la situación por la que estamos atravesando y lo que significa que estos tipos hoy estén gobernando y que los hayamos dejado llegar de esta manera. Basta ver las declaraciones que hoy estaban viralizadas de esa señora que detenta el carácter de vicepresidenta, hablando ayer en los almuerzos de la gente paqueta por televisión, para sorprenderse del nivel de chifladura que tiene esta gente. Perdón, la gripe me persigue. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que toman medidas serias que son acompañadas por gente, por tipos, por compañeros, por estructuras, en algunos casos por estructuras sindicales también, que deberían tener otro rol y que han decidido no tener. Y en el medio pasan cosas. Hoy, en la larga lista de compañeros que pierden la vida por ganar un mango y un mango de mierda, porque no alcanza para sostener la olla de 15 días del mes, un pibe de 19 años, trabajador de la empresa Coto, de una de sus sucursales, que queda ahí por Palermo, frente al Jardín Botánico, falleció, perdió la vida al caer por un hueco de un montacargas. Por supuesto, los compañeros de él, o empiezan a aparecer avisos que dicen que el montacarga no estaba en funcionamiento, que la puerta se abría, que se cerraba, bueno, cosas que es por lo menos de improbable comprobación hoy. Por supuesto, se va a saber. Lo que a priori da bronca es la actitud de la patronal de resolver, como decían en los casos policiales, limpiar la escena del crimen y seguir laburando. Después, si el pibe se cayó porque el aparato ese no funcionaba, o porque fue un incidente o un accidente o una negligencia o lo que sea, se llegará en su momento a la verdad. Lo cierto es que lo que los marca a estos tipos es a estos tipos que tienen como única intención llenarse y forrarse los bolsillos de guita, lo único que les interesa precisamente es eso, y resolvieron la muerte de este pobre pibe corriendo las cosas del lugar y haciendo, poniéndole en marcha el supermercado al ratito nomás, donde los propios compañeros tenían que, del compañero fallecido, tenían que seguir laburando y al ritmo que te propone toda esta gente laburar, cual si no pasara nada. Hablamos hoy tuve oportunidad de hablar con uno de los compañeros, con Ricardo, es un viejo compañero nuestro que está vinculado con toda la lucha de los trabajadores de los supermercados. Y además de esto, y de comprometerse a venir el lunes que viene, nos tira un aviso que tiene que ver con la corriente de laburantes de la que él forma parte, que están planteando que el día 24 y el día 31 las cadenas de supermercados grandes, por supuesto Jumbo, Carrefour, Macro, Walmart, Coto, Vital y todas las que haya, que Easy, etcétera, etcétera, cierren temprano, porque los laburantes también tienen familia y tienen derecho a pasarla en familia y picárselas en su momento. Y también esto va para los chinos, porque tenemos esa cosa, nosotros hacemos antiimperialismo con lo grande, pero dejamos que los lincheras no vengan a hacer práctica similares o peores que la de la grande. Total, no lo vamos a tocar porque es el chino el barrio. Chinos, hijo de puta, no sean vigilantes, dejen a los muchachos ir a la, gárpenles el día y dejen a los muchachos ir a laburar hasta un horario razonable. Acá me piden también que bajen el precio y que enfríen la cerveza, pero bueno, eso no creo que lo logremos. Son culturas extrañas. Bueno, así arrancó la semana y hay un tema, y acá estamos, está Javier Rivera, que viene eufórico por la presentación de Pezones Cardoso, una banda legendaria del under nacional, me regaló una remera extraordinaria, y que cumplieron festejaron o celebraron este sábado pasado 20 años de la banda, así que viene con esa euforia, ya nos va a contar un poquito de eso. Está Jerónimo Meinke aquí con nosotros, trabajador judicial, pero también hombre de Rojas y hombre de campo, con el cual alguna cosita tenemos pensado charlar. Leticia Campanella, psicóloga, además especialista en temas de salud pública, con quien vamos a charlar algunas cosas. Está Sabino, siempre digo, voy a decir Sabino Navarro, me vence el inconsciente. Sabino Ledesma, especialista en redes, desde ahora especialista en redes sociales y de contactos comunitarios, que le está yendo muy bien, parece, en la operación, en reemplazo de Carlitos Scali, que solamente Dios sabe por dónde anda. Y por ahí anda Belén y Carlos Carcavalo, etcétera, etcétera. Así arranca el programa 101 de Quiero Retuco, y tiro la primera de las preocupaciones, así la vamos charlando todos antes de entrar en la vorágine a hablar con los entrevistados. Hace unos días salió una noticia, porque esto también nos toca, porque no solamente el tema de los conflictos sindicales son los relacionados de manera directa con los laburantes, sino también la calidad de vida. Hace unos días salía una noticia donde en Europa algunos países determinaban o legislaban en relación al uso de los agrotóxicos, y planteaban que el endosulfán, esa porquería que tiene efectos terroríficos sobre la salud humana, iba a ser prohibido. Mientras todo esto ocurría, en una de las zonas más complicadas de nuestro país, la zona de la provincia de Santa Fe, los legisladores de la provincia de Santa Fe, en una clara unidad y transversalidad ideológica, donde desde votantes del Frente para la Victoria, del PRO, del socialismo y demás, los tipos sancionaron una normativa o una ordenanza que les permite o que estira la utilización de estos agrotóxicos por más tiempo, y por supuesto le buscan algún eufemismo para tirar la pelota para adelante. Ya lo vamos a tratar. Esto se da de cabeza con un informe que sacan los médicos del Hospital Garrahan, que los tipos plantean que las provincias de Santa Fe y las provincias de Entre Ríos son los principales proveedores de, sobre todo de niños enfermos. Para tener un dato puntual, en el Garrahan plantean que más del 40% de los niños con enfermedades oncológicas vienen de la provincia de Entre Ríos. Esto es lo que están dejando hacer. Hay una ley, un proyecto de ley presentado por Fernando Pino Solanas, que se llama Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Manejo de Productos Agroquímicos, que intenta prohibir en todo el país la aplicación aérea, es decir, la fumigación de los agroquímicos, y limita como mínimo la aplicación por tierra a 1500 metros de zonas rurales, viviendas, escuelas, etcétera, etcétera. Sin embargo, y acá es la sorpresa, el diputado del Frente para la Victoria, fundador del Partido de la Victoria, un partido que le dio sustento interesante al hombre que ya falleció y a la esposa que anda por ahí asumiendo como senadora, ese muchacho de nombre Luis Basterra planteó otro proyecto que se llama Ley de Elaboración, Registro, Comercialización y Control de Productos Fitosanitarios, que profundiza en las condiciones para el uso indiscriminado de fertilizantes y semillas transgénicas entre los cultivos. Basterra proviene de la bancada kirchnerista y hoy tiene como aliado en la presentación de este proyecto de ley, entre los dos lo han firmado, ni más ni menos a un hombre con el que se enfrentó en el 2007 en esa pantomima de enfrentamientos entre chacareros multimillonarios y militantes políticos multimillonarios, que fue la famosa crisis del campo. Me refiero a Alfredo De Angelis, hoy diputado nacional del PRO, que está firmando con el amigo o el ex amigo Luis Basterra este proyecto, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados en el año 2015. Ambos eran legisladores y ahora se viene el debate en senadores, puesto que se pospuso por 2 años. Esta es la situación. Jerónimo, ¿cómo va la cosa conociendo que sos un hombre vinculado con esta militancia relacionada con lo ambiental y que has estado involucrado en todo tipo de experiencias enfrentándolos a la gente de Monsanto y a todos los que producen estas porquerías? ¿Qué sensación te queda cuando escuchas estas noticias?
No, lo que me queda, que siempre me pareció, es que dentro del del proyecto nacional o de lo que del proyecto nacional de lo, del sector del poder político, del poder empresarial, es la utilización de los agrotóxicos o de este modelo productivo, que no hay ninguna alternativa a presentar otro modelo. Nosotros con una compañera en Rojas, siguiendo a Jairo Restrepo como base de lo que él hacía, empezamos a elaborar, porque también hay una realidad, ¿no? Muchos pueblos del interior viven de lo que se llama el campo. Uno va a Roja a los pueblos y va a ver que lo que camina o lo que sin eso que le dicen el campo, los pueblos no van para adelante porque no hay otra alternativa. Entonces, lo que pensamos hacer es fertilizantes que sean, por lo menos, ir de a poco, no de un día para el otro, que sea menos invasivo para la salud humana.
Ahora, o sea, vos ves que
fertilizantes, bueno, eran, o sea, los agarramos de conocimientos ancestrales, o sea, no es algo nuevo, sino que era lo que se utilizaba antes, que era básicamente era la rotación de cultivos.
Ahora, vos ves que esto cuaja en la población. O esto sigue costando, porque por otro lado nos tenemos que hacer cargo de las limitaciones y de los momentos complejos por los que pasan las poblaciones, y a veces terminan apostando a el resultado inmediato, ¿no? El inmediatismo de ganar unos mangos, lo que ellos llaman maximizar la ganancia. Sabemos que la cuenta es muy sencilla. No hace mucho tiempo lo hacía un productor de la provincia de Buenos Aires que estaba denunciando todo este quilombo que hay con las miles y miles de hectáreas inundadas y exigiendo que haya políticas hacia quienes tienen campos que hoy precisamente están inundados. El tipo hacía una reflexión que era realmente necrológica. El tipo decía: yo prefiero vender por 2 mangos este campo a tipos que tienen espalda, porque saben que por las obras que están haciendo en 5 o 6 años lo van a tener vacío y lo van a poder utilizar, se lo rifo a ellos por 2 mangos y con esos 2 mangos por ahí voy y me compro una chacrita de 4 o 5 hectáreas en Entre Ríos, en Santa Fe o en alguna de zona, y le mando soja siembro lo que sea y a las condiciones que sea, y me parece que esas cosas las tenemos que tener en cuenta, que forman parte de la propia realidad, de esta realidad de que es muy difícil desentrañar.
Es que sí, es lo que forma parte es que hay una realidad que también hay que pensarla, que es que se genera en muchos semilleros, por ejemplo, se generan puestos de laburo. Uh-huh. Entonces vos decís, bueno, si yo no presento otra alternativa, otro modelo, la gente entre la salud y el laburo, muchas veces esa es la contradicción, ¿no? Prefiero tener el laburo antes de que, al final, sin conseguir un laburo, sin tener trabajo, sin quedarme trabajo, en un pueblo, si no se generan los puestos de laburo. A mí me pasó eso cuando fui un poco a Córdoba, que justo eligieron un lugar donde no había mucho, era un pueblo bastante era cerca de la ciudad de Córdoba capital, pero vos veías que no había mucha generación de trabajo, o sea, la calidad de vida. Pero bueno, sí, ahí se apostó y se frenó la entrada de Monsanto. Yo igual lo que iba, veo que cada vez hay más interés, cada vez más hay más conocimiento, más organización. Cada vez, por ejemplo, quería dar un dato, que era que la semana pasada, que ahí sí se está jugando mucho el poder, no sé si oculto o no, pero la semana pasada en Rosario, que es la segunda ciudad más grande del país, en el Consejo Deliberante se sancionó una ordenanza mediante la cual se prohibía el uso del glifosato. A la semana, también leía que en Concordia también un grupo de concejales se habían presentado, había un proyecto para una ordenanza para prohibir el uso del glifosato. Que quizás después
en Rosario no funcionó porque la dieron vuelta.
Y lo que pasó fue que los representantes, los concejales, que al final son los representantes del pueblo, se presentan, sale un proyecto, la sancionan, Y al poder, las corporaciones se presentaron ahí en el Consejo Deliberante y dijeron, acá no puede pasar. O sea, esto no se toca. No, uh-huh. acá no se toca. Uh-huh. Entonces la lucha va a ser dura, pero me parece que hay muchos que nos estamos organizando. Vos en todos los pueblos ves que hay red de médicos fumigados, red de productores o asambleas de diferentes ciudades que se van organizando, porque después de 10, 20 años que durante el gobierno kirchnerista se intensificó el uso de los agrotóxicos, cada vez la repercusión en la salud, como por ejemplo ahora con los números que vos das en Entre Ríos, cada vez es más grave. Entonces,
bueno, ahí me parece, perdóname, pero ahí me parece buena entonces la metodología, independientemente de quién la propuso, que se encargó durante años de no denunciar absolutamente nada, pero que el otro día saltó en el acto de la Plaza Congreso diciendo que había que denunciar a los nombres de los senadores y demás que votaban la ley de prohibición. Me refiero a Hugo, yo no denuncio a nadie, Yasky. Pero es que está bien la metodología. Digo, no tenemos que ser tan jodidos como José Rey, que los tiene montado en un huevo y le va a costar mucho sacárselo de encima. Pero digo, también en estos consejos deliberantes, donde los concejales terminan votando bajo presión y bajo mandato, que es peor, de estos verdaderos asesinos, de estos verdaderos criminales, hay que ir y ponerles el cartelito y decir quiénes son y decir que son responsables, por ejemplo, de este número que dábamos, el 40% de los pibes con enfermedades oncológicas que vienen a parar al Garraham son de esa zona. Y cuando decimos que vienen a parar al Garraham, nos imaginamos, y sin faltarle el respeto a ningún profesional de ninguna localidad de cualquier provincia del país, digo, por las características edilicias, la infraestructura, las capacidades que tienen, yo no me quiero imaginar lo que significa un pibe con un problema oncológico que tiene que ir que vive en el medio de algún pueblito tabacalero de Misiones y no tiene posibilidad siquiera de llegar al hospital de niños de Posadas, si es que en Posadas, bueno, hubiese un hospital de niños.
Eso pasó con la chica en Corrientes, José. Bueno, chica que se comió la mandarina, la otra vez leía una nota y cuando cayeron los dos hermanitos, laburaban en un frutal y había una mandarina en el camino, se la comieron y cuando llegaron a la casa le dijeron, bueno, ya cuando llamaron a una ambulancia, no había ambulancia, terminan llevándolas en un remis, cuando llega a la salita de primeros auxilios no hay ninguna herramienta.
Por eso,
yo muchas veces hablamos de salud, yo por mi laburo tengo muchas, me llegan muchos casos de temas de salud, te dicen, mirá, yo vivo en Mendoza, como uno dice, la tercera provincia más importante, cuarta provincia. Vivo en o en Tucumán o en Salta y te dicen, mirá, yo me tuve que venir por un tema de salud de mi hermano, de mi hijo, de cosas, a Buenos Aires, porque allá los médicos ya te anticipan, nosotros no tenemos la tecnología para tratar la enfermedad que tiene tu familiar, entonces terminan viviendo en una piecita acá de diferentes temas de salud, ¿no? Mucho más grave en esto, en las tabacaleras, en los frutales.
Esto de alguna manera nos tira al otro problema o al otro tema que también forma parte de la preocupación de nuestro programa, pero sobre todo la preocupación de los laburantes, que es este intento de montar o de poner en práctica o en marcha una cosa denominada CUS, que creo que la traducción exacta, literal, es cobertura universal de salud. Y muchas veces nos preguntábamos, ¿para qué van a hacer una cobertura universal de salud si el sistema de salud pública, de hecho, es una cobertura universal de salud? Y además hay una parte importante de la población, hace unos días teníamos una reunión y lo hablábamos, esa parte que está asalariada y que forma parte de la registración en blanco de los trabajos, que tienen obras sociales, que decíamos que con altibajos, con diferencia y demás, pero que en general funcionan. Entonces nos preguntamos, y acá está Leticia para contarnos un poquito, ¿qué hay detrás de esta idea denominada CUS, que nos huele solamente a negocio? Leti.
Hola, sí. Bueno, así es, cobertura universal de salud o única de salud, con una prueba piloto en Mendoza. Está como todas las, como dice el dicho, el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones. Exacto. ¿No? Bueno, hay cosas muy interesantes, como por ejemplo que se propone, entre otras cosas, esta reforma, este planteo en salud, que los turnos en los hospitales se puedan pedir de manera digital. Uh-huh. Lo cual, bueno, era hora que alguien pueda hablar de esto que ya es denigrante, de las colas en los servicios públicos de salud a las 4 de la mañana, ¿no? Uh-huh. Que naturalizan de un modo, para mí, bastante indigno, los mismos profesionales, ¿no? Y bueno, está bien, es el hospital, que vengan a las 4 de la mañana. Una cosa que, la verdad, que algún día, ¿no?, habría que hacer una autocrítica desde la gente que trabaja en salud.
Sobre eso, sería bueno, igual, si funcionara, ¿no? Porque con la inscripción online de las escuelas también hicieron eso, y el sistema todavía tiene un montón de falencias. Hay mucha gente que tiene que anotar a sus hijos y todavía no sabe cómo usar una computadora, y hay mucha gente que queda fuera de todo eso también. Y sí, entiendo igual que está buenísimo la tecnología, pero hay mucha gente que tampoco tiene recursos para sacar un turno por internet tampoco.
Sí, está bien.
Si bien es mucho mejor no estar ahí hasta las 4 de la mañana, creo que si no es efectivo lo otro, me parece que el Estado tiene un montón de herramientas como para que la gente se haga atender. Lo que pasa es que, bueno, no disponen del aparato del Estado para que la gente necesitada que va a atenderse al hospital público lo use. Entonces...
Sí, lo que pasa, claro, daría para hablar mucho de esto. A lo mejor algún día podemos hablar más, porque en realidad el esquema este creo que está planteado nada más que para lo que es atención, ¿no? Para el lado de prevención. Ha habido también muy buenas intenciones que se han quedado a mitad de camino en todo lo que ha sido los temas de prevención, con el famoso plan conocido como médicos comunitarios, que la idea era esa, ¿no? Un grupo de profesionales, no solamente médicos, estar cerca del lugar donde podrían detectar algún tipo de patologías o prevenir algún tipo de patologías, y en teoría enlazar eso con los efectores, lo que se llaman los efectores de salud, que serían los hospitales. Esto está más basado en la atención, para lo cual harían una historia única del paciente, digitalizada también, con otro temita que es el médico de cabecera, que suena bárbaro, pero en realidad, si va a funcionar como los médicos de PAMI o como de otras obras sociales, con la famosa cápita, que es de una cantidad de pacientes que de ninguna manera puede atender correctamente un profesional, estamos hablando de 1000 pacientes, por ejemplo, cápitas de 1000 pacientes, 700 pacientes, que mientras menos vengan mejor, porque el médico cobra igual por eso. Eso por un lado. Por el otro lado, otra de las cosas peligrosas es que va a tener como una especie de dosificación de las prestaciones en salud. Ajá. Quiere decir que si vos te hiciste, por ejemplo, una radiografía ahora, te vas a poder hacer otra dentro de 6 meses, pero no... digamos antes, por ejemplo. Claro, yo entiendo que de lo contrario vos podrías acudir a algún tipo de prestación privada donde te la podrías hacer, que esto es lo que ya se está implementando en muchas obras sociales. En el caso particular mío, que trabajo en salud mental, la mayoría de las prepagas o de las obras sociales tienen una limitación en la cobertura de asistencia psicológica, con lo cual el paciente, luego de eso que le cubre la obra social o la prepaga, tiene que o recurrir a lo público o bancárselo en forma privada. Me parece que algo de esto podría llegar a estar en esto de la cobertura universal de salud, que igualmente habría que seguirlo pensando, ¿no?
Sí, de todos modos, esto que vos planteás, Leticia, me hace acordar a las coberturas de los servicios de transporte de autos, ¿no? Durante un mes no te pueden llevar más de 2 veces porque te lo cobran. Ocurre que acá estamos hablando de personas, y si la persona se tiene que hacer 2 radiografías, 3 tomografías, o sí, que le metan, ¿cómo se llama?, el termómetro por la oreja 5 veces al mes, pues se lo tienen que hacer. Sí. Y
pero algo,
y,
sí.
Y no, y te decía, Y me parece que el gobierno, como en los anteriores, siguen negándose a construir esto que decías de una política de prevención.
En tanto
no exista una política de prevención, para lo cual hay que destinar muchos recursos, hay que formar profesionales, hay que armar espacios donde llevar adelante precisamente estas campañas de prevención, hay que discutirlas, hay que adaptarlas de acuerdo a las condiciones de cada lugar. Es un trabajo enorme, y ahí es donde es uno de los lugares donde deberían apuntar desde los gobiernos. Y apuntar significa la decisión política, y la decisión política significa capacitar, y eso también significa poner guita. Yo pongo un ejemplo, y a propósito le mando un mensaje porque nos está escuchando, César Costa. César tiene un hijo, Martín, que tenía un problema de salud determinado y hace unos años lo tuvo que traer aquí al Garraham, y yo me encargué de, porque claro, venía sin la certeza de la y necesitaba una resolución inmediata, y me largué, y efectivamente fui uno de los que tuve que ir a hacer fila a las 2 de la mañana para ver si conseguíamos el turno para que lo atendieran. Y el pesar y el penar que por el que desfilan decenas, centenares de compatriotas que están ahí angustiados, porque además con una angustia doble, pues se trata de pibes. Los hijos siempre son los menores son más vulnerables, te vuelve loco la posibilidad de que sufran, y ver deambular a decenas de padres y de madres que vienen de distintas localidades a ver si conseguían un turno y a ver si conseguían luego de eso que los atendieran y que pudieran enfrentar el caso, daba una angustia tremenda. Y esto también forma parte de esto que hay que empezar a resolver. Si lo resuelven mediante los métodos informáticos y demás, pues bueno, en buena hora. Pero también habría que empezar a pensar cómo se puede volver a tener atención de calidad en los barrios. Javier no me deja desmentir hace unos días y contar lo que pasaba en Villa Lugano, un pibe no me acuerdo la edad, pero un pibe de jovencito, chiquito, que pierde la vida precisamente porque en el lugar donde lo deberían haber atendido no había nadie.
Sí, sí, en la salita de Lugano Unido el pibe baja casi ahogado, y bueno, la salita que tiene que estar abierta 24 horas estaba cerrada. Y bueno, y terminó con la muerte de un pibe de 16 años.
Recordemos que ahí está el viejo proyecto que siempre está a punto de ponerse en marcha, y que el edificio está, y que prenden las luces, y que desfilan algunos médicos, me refiero al Hospital Nuevo, al Grierson,
sí,
y
sí,
demás.
El que pusieron sobre el parque de la ciudad, que todavía no tiene guardia.
Exacto.
Y hace 12 años está en construcción.
Tal
que
cual.
Iba a ser tenía, el hospital tenía, la estructura era un calco de un hospital muy grande en Rosario, que al final destinaron mucho menos presupuesto, hicieron casi una habitación de la que era el otro hospital, y 12 años de construcción, todavía no tiene guardia. Y bueno,
lo siniestro,
hicieron 4.000 viviendas para el año que viene hacer un evento deportivo.
A eso iba, el año que viene se hacen las Olimpiadas de la Juventud ahí, y el hospital lo van a poner en ese funcionamiento. Lo que te da bronca,
sí,
es
obvio.
¿Cuántos pibes o abuelos o mayores
se quedaron,
murieron o la pasaron muy mal por no tener dónde atenderse? Y estoy seguro que va a venir un pobre tipo de jefe de delegación de Trinidad y Tobago que se va a poner en pedo una noche festejando, se va a dar un coscorrón en la cabeza y lo van a llevar y lo van a atender bien.
Y van a hacer todo el recorrido de que se golpea hasta el hospital, va a ser todo grabado.
Y después vamos a recibir una felicitación de lo bien que los atendemos. Esto va de la mano también, y sin olvidarnos de todos los hospitales inaugurados durante estos últimos años, que siguen esperando que tengan algún tipo de utilidad. Insisto, el Hospital Alberto Balestrini, Ruta 21 y Camino de Cintura, sigue siendo un monumento al no hacer absolutamente un carajo. Para ir cerrando, Leti, tenías algo que...
Sí, tenía que decir esto, que de la prevención, digamos, no son dos modelos antagónicos, o sea, o es uno o es el otro, porque vemos que en lo asistencial hay muchos déficits, pero la parte de la prevención hoy, que se denombra tanto cada tanto, tanto se saca la bandera de Carrillo, pobre Carrillo, ¿no? Siempre nos sacamos, lo nombramos y seguimos adelante siendo la misma macana siempre. Uh-huh. Pero digo, la prevención hoy no la podemos pensar de ningún modo desvinculada de lo que ustedes hablaban antes, porque la prevención hoy tiene que ver con el ambiente en el que vivimos, con el agua que tomamos, el aire que respiramos, los alimentos que comemos, o sea, indispensablemente los que trabajan en salud no pueden dejar de replantearse esto de los del envenenamiento del agua, del suelo, de qué productos consumimos y todo esto, porque esto va de la mano de la salud y hacer prevención en salud tiene que ver con eso.
Es que hay para un segundito que hay, después lo voy a buscar para traerlo, hay algún análisis de que lo que se gasta por las consecuencias del modelo económico, del modelo productivo en enfermedades, es superior a quizás a lo que se recauda, o si se podría reinvertir en prevención.
Bueno, con esta,
yo que le gustan tanto los números,
con este cúmulo de información y deseándoles lo peor, absolutamente a lo peor, a los que deciden estas políticas y deciden que nuestros pueblos la pasen mal, volvemos en unos minutitos con Quiero Retruco, y ahí Jerónimo, que está entusiasmado, nos vuelve a decir algo. Volvemos en un minuto.
Argentina que soñamos, la hacemos desarrollando la capacidad de cada uno de los argentinos, de cada uno. Eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. Trabajo y progreso para todos. Progreso para todos.
Bueno, algunos saludos obligados de compañeros que nos estaban escuchando, nos iban a escuchar. Me refiero al Pine Fernández de Santiago del Estero, el Hendrix de Raúl Gilibarra desde Puerto Madryn, provincia de Chubut, también le mandamos un abrazo. Y lo mismo a Nicolás Montenegro de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, nos estaba escuchando y nos acaba de mandar un saludo. Estamos tratando de comunicarnos con alguno de los compañeros que teníamos previstos. Sabíamos que hoy íbamos a hablar, había temas que nos tenían preocupados, lo que pasa en el Ingenio de la Esperanza en Jujuy es uno de los casos, lo que pasa con los docentes de Capital, lo que pasó en Bursaco con los compañeros de Stockl, esta metalúrgica, pero también sabemos que en otras partes del país los compañeros siguen muy esperanzados, dando pelea y construyendo con un esfuerzo enorme un sindicato que represente los intereses de los trabajadores, y nos referimos a los municipales correntinos, a quienes ya hemos entrevistado en alguna oportunidad, y sabemos que ahora no solamente siguen organizando el sindicato y tienen buenas noticias, una nueva regional o seccional abierta, sino que también siguen peleando por el bono o un bono o una compensación de fin de año que la merecen, no solamente por el laburo que vienen haciendo, sino por esos salarios tan bajos que les pagan. Nos hemos comunicado con uno de los compañeros que ha tenido la tarea encomiable de construir este sindicato y tiene la responsabilidad de ser uno de los que lo conducen. Nos referimos a Eduardo Quirós. Eduardo, querido, nos estás escuchando. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Saludos para toda la audiencia de Radio Retruco.
Bueno,
acá estamos, sí. Justo estamos acá enfrente a la Caja Municipal de Préstamo. Están pagando los sueldos del mes de noviembre.
Ajá.
Y estamos, bueno, pidiendo justamente firmas para solicitar el bono navideño, ¿no?
Ajá.
Así que estamos en plena actividad acá en la calle. Espero que me escuche bien.
¿Por qué, Eduardo, por qué no nos contás un poco en qué consiste ese bono navideño que ustedes están pidiendo, a cuánto asciende y por qué lo están pidiendo? Nos imaginamos que claro, porque los salarios, como le suele pasar a los municipales del resto del país, los salarios no alcanzan y son bajísimos.
Así es. Bueno, el bono navideño que viene desde hace tiempo ya pagando la municipalidad, no la forma que pedimos ni como corresponde, pero bueno, de alguna manera en el CERSAPA estamos pidiendo un bono de 5.000 pesos.
Ajá.
Que queda a criterio, por supuesto, de la nueva autoridad que van a asumir. Justamente por eso estamos haciendo el petitorio, para que cuando ni bien asuman, que es el día 11 ya de este mes,
uh-huh,
ya hemos presentado el expediente correspondiente solicitando, ¿no? Y bueno, esperemos que respondan a la autoridad de buenos visos de solucionarlo, porque hemos presentado casi 2.000 firmas de compañeros que apoyan y bueno, adhieren a este pedido, ¿no? Y bueno, es algo que bueno, que ya la CTA autónoma viene pidiendo de hace tiempo, ¿no?
Ajá.
Y el Corrientes es el único sindicato nuestro, que es en Citenco, que se ha encargado, digamos, de solicitar, ¿no? Mientras los otros sindicatos, ninguno
de la provincia. Eso te quería preguntar, Eduardo, porque ustedes construyeron este sindicato después de dar mucha pelea interna en otros sindicatos para que lleven adelante en serio la representación de los laburantes, hasta que se cansaron de tantas traiciones o de tantas componendas y se pusieron a construir un sindicato que verdaderamente contemple los intereses de los trabajadores municipales. ¿Cuál es la actitud, el rol de hoy de esos sindicatos cuando, por ejemplo, ustedes salen a la calle y piden este bono navideño?
Bueno, pues justamente este sindicato nace en virtud del unicato que siempre se maneja con los sindicatos burócratas.
Ajá.
Vimos que en el tiempo, durante muchos años, han vivido a expensas o de los trabajadores, y bueno, acordando con la patronal a la espalda de los trabajadores.
Uh-huh.
Y por eso, bueno, decidimos también con los compañeros formar este nuevo sindicato ya en el año 2015.
Ajá.
Y bueno, precisamente por esa falencia que tenemos, ¿no? Prácticamente la mayoría de los sindicatos en Corrientes, no solo municipales, sino de todos los ámbitos, están prácticamente trabajando con los partidos políticos, ya sea de uno o de otro sector. Y nosotros decidimos, también en el mismo sentido con nuestra CTA autónoma, no depender de ningún sector político. O sea, cada uno puede hacer política individualmente si lo quiere, pero el sindicato es de los trabajadores, no de ningún patrón ni de ningún político de turno, ¿no? Y eso es lo que nos animó a salir, y bueno, estamos teniendo buenos resultados con los compañeros. Fundamentalmente también el del Ministerio de Trabajo, hemos hecho la presentación necesaria, pero como siempre el Ministerio cajonea, se sientan encima de los expedientes. Por suerte, gracias a la CTA Autónoma, tenemos los compañeros que ahí están trabajando, los abogados. Logramos una sentencia definitiva en la Cámara Nacional de Apelaciones en el Trabajo. O sea, tenemos sentencia de la Cámara ordenando al Ministerio para que realicen la inscripción de nuestro sindicato. Así que estamos en esa instancia, pero estamos muy contentos porque justamente en esta semana pasada salió esa sentencia definitiva de la Cámara, ¿no? Y bueno, esperemos ahora que el Ministerio cumpla con ese mandato, con esa orden de la justicia, ¿no?
Eduardo, mientras todo esto ocurre y ustedes, por un lado, salen a la calle, piden, exigen que les paguen este bono, discuten y conversan de cara a los laburantes y de hecho ahora estás en una actividad en ese sentido de precisamente cara a cara con los propios trabajadores. Mientras tanto, el sindicato sigue avanzando o intentando avanzar, intentando crecer. Ustedes acaban de inaugurar una seccional del sindicato y a nosotros nos parecía importante eso porque en momentos donde todo parece que cuesta más y donde todo parece que se va cayendo como un castillo de naipe, donde todos los días te encontrás con tipos que deberían representar a los trabajadores y que terminan sosteniendo, votando cualquier cosa, donde todos los días te encontrás con noticias de situaciones, de acciones que terminan saliendo mal, sobre todo para los intereses populares, ustedes sin todavía tener, o mejor dicho, mientras van dando pelea por lograr la legalización definitiva del sindicato, lograr las personerías correspondientes y demás, ustedes avanzan y ya empiezan a abrir otras seccionales. ¿Por qué no nos contás cómo fue y qué sensación te queda cuando ocurren esas cosas?
Sí, efectivamente. Por lo menos lo que ocupa o corresponde a nuestra provincia, también los municipales de la provincia, están desamparados, ya que no existen sindicatos realmente que los representen. Y así tuvimos contacto con unos amigos de la ciudad de Esquina, Corrientes, quienes se interesaron ávidamente por formar el sindicato, teniendo en cuenta nuestra experiencia, ¿no? También nuestro éxito con este último fallo definitivo. Ahí, bueno, nos pidieron ayuda para conformar su sindicato y en ese aspecto lo hicimos todos los trámites necesarios. Ellos se instalaron en la Municipalidad de Esquina, ya hicieron su asamblea constitutiva fundacional, ya formaron el sindicato. Sí le pedimos, consensuamos, que el día de mañana, bueno, podíamos formar una federación ya de sindicatos municipales. En ese sentido, bueno, nuestros estatutos son los mismos, por eso hay una coincidencia con ellos. También ellos adhieren a la CTA Autónoma como corresponde. Bueno, estamos en ese camino. Y hay otras localidades de la provincia, otros departamentos que también están interesados en hacer su propio sindicato municipal. Y bueno, así vamos avanzando. Se crea un nuevo sindicato municipal en la provincia de Corrientes, en la ciudad de Esquina. Se suma al nuestro, digamos, en la misma lucha, con las mismas ideas. Y bueno, vamos creciendo de a poco y hay interés también de otras localidades, como te dije, en hacer lo mismo, ¿no?
Eduardo.
Así que lento, pero seguro vamos creciendo con el tema de seguir creando este tipo de organizaciones que hacen mucha falta ahora, ¿no?
Eduardo, ¿cómo andas? Jerónimo Main, que te habla.
¿Qué tal, Jerónimo?
¿Cómo andas? Te quería hacer una consulta en el medio de esta vorágine que nos decía José y el desprestigio que hay de los movimientos, del movimiento sindical como última barrera del avance neoliberal, porque al final el movimiento obrero termina siendo eso y siempre lo fue. Te quería preguntar, en Corrientes, ustedes que están con este nuevo sindicato, ¿cuál es el nivel o qué visión tenés vos de en cuanto a los jóvenes, ¿no? ¿Ves un interés en participar en el sindicato? ¿Ves una identidad, un nivel de pertenencia ahí, o lo ves como muy muy despolitizado al sector más joven?
Sí, efectivamente, así es. Lamentablemente, bueno, sí, es cierto, hay muchos jóvenes que se se han incorporado en los últimos 4 años a la municipalidad. Estimamos que son casi 800, casi 1000 compañeros. Pero bueno, vienen con el relato famoso que siempre hemos conocido, ¿no? Entonces están como perdidos. Y es nuestra tarea la de esclarecer fundamentalmente la pertenencia a la clase trabajadora. O sea, la pertenencia de clase que muchos, no solo los jóvenes, sino también mayores, están, no sé si lo desconocen o no tienen esa convicción de que realmente acá hay una lucha de clases. Fundamentalmente somos los trabajadores y los más jóvenes los que tienen que participar. Así que estamos poniendo sí el esfuerzo para que los más jóvenes tomen esa conciencia, ¿no? Y que es la única salida, la unidad, organizados a través de un sindicato que los represente realmente, ¿no? Así que bueno, va a costar un poco, pero yo creo que al final de todo vamos a tener el resultado que buscamos, que es la participación de los más jóvenes, ¿no?
Eduardo, se nos acaba el tiempo, ojalá que puedan seguir no solamente creciendo con el sindicato, sino puntualmente con el reclamo que están llevando adelante, que les garpen lo que les corresponde, que obtengan este bono de navideño, este bono de fin de año para poder disfrutarlo y compartirlo con todas las familias. Y sabemos que estás viniendo por Buenos Aires en poco tiempo. En marzo seguramente nos vamos a tener que ver, así que ahí charlaremos acá en el estudio largo y tendido sobre, no solamente sobre la situación de los municipales de Corrientes, sino sobre toda la realidad correntina y de todos los laburantes y de todo el pueblo correntino, que sabemos que siempre ha dado pelea y que hoy, al igual que el resto, la está pasando de manera complicada. Los felicitamos a los compañeros del Citenco, a vos, por supuesto, por esta apertura de la nueva seccional, por la pelea que están dando, y bueno, nos vemos pronto. Eduardo, te mandamos un abrazo grande.
Gracias, José, un abrazo a todos ustedes, a los que hacen la radio, el programa, y bueno, ya lo vamos a estar viendo. Así que un abrazo fraternal para todos, fundamentalmente también los compañeros que componen el movimiento para el auténtico. Ajá. Y fundamentalmente también, con más razón, del sindicato que estamos ahora militando, ¿no?
Un abrazo grande para todos ustedes entonces. Volvemos en un ratito. Sí, fue correcto. Eduardo Quirós, uno de los responsables del Sindicato de Trabajadores Municipales de la provincia de Corrientes.
Vas a entender que hoy más que ayer, necesito tenerte a mi lado hasta el amanecer. Mujer, vas a encontrar gente amanecer. Necesito tenerte a mi lado hasta el amanecer. Necesito tenerte a mi lado hasta el amanecer.
De pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Claramente deberían tener angustia. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España.
Bueno, volvemos con Quiero Retruco. Hablábamos recién con los compañeros de Corrientes. Javier Rivera nos tiene algo para contar. Es una noticia que acaba de llegar que nos pone a todos de mucha con mucha alegría. Javier, ¿qué nos querías decir?
Que acaban de encontrar la nieta número 126. Ajá. Y que mañana a las 12 del mediodía van a hacer el evento formal sobre esto.
Son las
pequeñas batallas que vamos ganando, ¿no? A pesar de todo eso.
Una gran noticia en el medio de tantas malas que vamos dando. Y decimos malas noticias que venimos dando porque en nuestra recorrida por todo el país, tratando de dar difusión y de poner el micrófono en cada conflicto que van llevando adelante los laburantes, sabemos que en la provincia hermana de Jujuy hay una cantidad de situaciones conflictivas, complejas. Hace un tiempo hablábamos con los compañeros de Ingenio Ledesma y nos contaban lo que estaba pasando. Hablamos con los municipales hace dos semanas atrás y también nos daban un panorama complicadísimo de la situación, y ahora nos hemos puesto en contacto con los compañeros de El Ingenio La Esperanza, donde hay una cantidad enorme de despidos, hay una situación media compleja de cierre y algunos que dicen que aparecen algunas ofertas de compra. Lo cierto es que no sabemos bien qué es lo que está pasando y cómo va a terminar esto, así que nos hemos puesto en contacto con los compañeros, en este caso con Sergio Juárez del Sindicato de Obreros y Empleados de La Esperanza. Sergio, buenas noches, ¿nos estás escuchando?
Buenas noches a usted y a toda su audiencia.
¿Cómo estás? Bueno, Sergio, ¿por qué no nos contás un poquito? Sabemos que hay una situación muy compleja por la que están pasando los laburantes del Ingenio La Esperanza. Hay 300, casi 340 despidos, y por otro lado hay algunos negociados que algunos denuncian que estarían haciendo con la anuencia del gobierno provincial de Morales, entre algunas empresas que se quieren quedar con el ingenio y todo en desmedro de los intereses de los laburantes. ¿Por qué no nos contás un poco y nos aclarás qué es lo que está pasando, por favor?
Sí, te paso a contar. Nosotros estamos acá en la localidad de La Esperanza, en la provincia de Jujuy. Uh-huh. Es un ingenio azucarero con 938 compañeros trabajando en la actualidad. Uh-huh. Estamos hace más de 18, 19 años en quiebra, pero con continuidad laboral. Ajá. Sí, hace 5 años se hizo cargo el gobierno provincial con el gobierno nacional, pero en ese tiempo no había problema. Cuando asumieron el gobierno de Macri, el gobierno de Morales, ahí es cuando empezamos a tener problemas con los trabajadores, en los retrasos de los sueldos, en querer quitar todos los derechos adquiridos de todos los trabajadores durante los logros sindicales que se habían logrado. Uh-huh. Y bueno, y hoy Morales regaló el Ingenio La Esperanza, a un grupo de inversores extranjeros, son el grupo Omega de Colombia. Uh-huh. Que nosotros buscamos noticias referencia de la empresa Omega y tiene un capital social de $9,700.
Ajá.
Y nos llamaba mucho la atención que quisiera comprar el Ingenio La Esperanza.
Aclaremos que el Ingenio La Esperanza No, te decía, perdóname, sí. Aclaremos que entre los activos, entre las propiedades que tiene, que forman parte de este paquete, estamos hablando de 70.000 hectáreas que conforman el Ingenio La Esperanza, y esto se acaba de vender o de rifar o de sortear, como bien vos decías, un grupo económico de poco conocido aquí en Argentina y que registra un capital social de 9.000 dólares, una cosa insólita.
Sí, son 70.000 hectáreas de producción.
Ajá.
Pero bueno, sí, son 70.000 hectáreas de producción que tiene el Ingenio La Esperanza, pero solamente vendieron, mirá lo que vendieron, solamente lo que es lo activo de la empresa, ¿no? Lo que es el pasivo de la empresa, esta empresa no se está haciendo cargo.
Ajá.
Nosotros tenemos nuestra obra social, sindical en este momento, y nos están debiendo de los descuentos que se le hacía religiosamente a los trabajadores, nos están debiendo 130 millones de pesos.
Uh-huh. Y
escuchá la cantidad de plata que lo debe la provincia a nuestra obra social, y nadie se hace cargo de esa deuda, ¿no?
Uh-huh.
Por eso va a entrar una denuncia penal también, porque es un delito, porque eso se lo sacó al trabajador y no ha sido depositado, no ha sido depositado en la cuenta de nuestra obra social. Bueno, y así, bueno, y ahora se vendió el Ingenio La Esperanza el día viernes, se firmaron, no se vendió todavía, porque tiene que pasar por el juez de la quiebra.
Uh-huh.
Hay un solo tramullo que nadie entiende todavía en este sistema. ¿Por qué te digo? Porque solamente el gobierno provincial con el grupo Omega hicieron un preacuerdo.
Ajá.
Que todavía tienen que presentar al juez de la quiebra, quien es el que tiene la última palabra.
Uh-huh.
Pero solamente vendieron el Ingenio La Esperanza con 600 trabajadores. Vendieron una cosa cuando ellos no son dueños, ¿no?
Sergio,
ellos solamente son gerenciadores nada más, ¿no?
Sergio, vos me hablás de que todo esto está condicionado a la aprobación del juez, pero por otro lado sabemos que de los 1.000 trabajadores aproximadamente que había en el Ingenio hasta no hace mucho tiempo, hay un acuerdo entre comillas, para que queden solamente 600. Entonces estamos hablando de casi 400 trabajadores que van a quedar en calidad de despedido. La pregunta es, si ante esta situación, si ustedes han recibido alguna notificación, si se sabe si van a cumplimentar al menos con la legislación laboral vigente de indemnizar a los trabajadores, o si la propuesta de ustedes en todo caso es no aceptar ningún despido y bueno, y seguir adelante con la pelea. ¿Por qué no nos contás un poco sobre eso?
Sí, a los compañeros ya han sido notificados, ¿no? Han sido notificados casi 300 cartas de despido. Cada uno fueron una escribana con dos patrulleros, de la cual bajaban 5 o 6 policías. Lo notificaron a los trabajadores como si fueran delincuentes. Y bueno, nosotros, como ellos dicen, iban a pagar el tema de la indemnización, lo que marca la ley, pero la ley de quiebra, que son la mitad de los años que tienen cada trabajador. Y bueno, nosotros se ha decidido no aceptar ninguna de las condiciones que en este momento ha marcado el gobierno. Por eso hemos plantado un plan de lucha, que mañana casualmente hay una gran marcha acá en la localidad de La Esperanza. Uh-huh. Habíamos invitado a todas las fuerzas vivas de acá de la localidad de San Pedro y de La Esperanza para una marcha hacia el juzgado, para hablar con el juez de la quiebra, como te decía, porque él es el único que en este momento puede despedir a los trabajadores con los síndicos. Los síndicos con el juez de la quiebra, pero tienen que tener algún motivo por lo que despide a los trabajadores.
Y
por eso nosotros vamos a hablar con él, a decirle ojo con lo que va a firmar en contra de los trabajadores.
Sergio.
Y eso que no se sienta que es una amenaza, ¿no?
No.
Sino que que piensen que van a quedar más de 400 trabajadores y, y detrás de cada trabajador hay una familia, ¿no?
Claro. Sergio.
Sí.
¿Cómo andas, Jerónimo Menque? Te quería hacer una consulta.
¿Cómo andas, Jerónimo?
Bien, bien. ¿Vos? Ahí, vos, bueno, estás contando un poco. No, te quería consultar dos cuestiones. Una era, o sea, que la consecuencia, porque ¿cuántos habitantes viven ahí en La Esperanza? ¿Qué consecuencias trae esto?
En la localidad de San Pedro son de más de 76.000 habitantes.
Ah, y en la Esperanza me decías.
Y en La Esperanza 15.000.
Ah.
15.000 habitantes.
Pero, o sea, el ingenio genera mucho desde costo, claro, de laburo hasta consecuencia, o sea, todos los que desparrama.
Indirectamente, ¿no? Claro, indirectamente no son 900, sino serían el doble, porque también, vos viste, estamos a la localidad de San Pedro, a 3 kilómetros, y se mueve todo lo que es la industria azucarera acá, porque claro, es el único sostén que hay en este momento.
Claro. Y lo otro que te quería preguntar es cómo fue, ustedes mañana marchan al juzgado, cómo fue la actuación de este juez, si lo querés nombrar, cómo se llama, en estos últimos años.
A ver, el tema de los jueces de la quiebra, porque te digo jueces porque hubieron varios.
Claro.
Había un juez, Juan Carlos Correa, que se jubiló hace 7 meses, después pusieron otra jueza, la doctora Pellegrini, que también lo apartaron de la causa, y pusieron hace menos de un mes y medio a un juez, Juan Carlos Calderón, de la capital, que es de San Salvador, que todavía, con todo lo que es el expediente, mira, te estoy hablando hace 19 años, vos sabés cuántos cuerpos debe tener el expediente, no se va a grabar todo en un mes y medio,
no.
Lo pusieron, creo yo, y a mi entender, a este juez solamente para que firme y vaya en contra de los trabajadores.
Claro.
Como se dice, se gana. Por eso, mañana vamos a hacer esta gran marcha en defensa de la fuente de trabajo de 400 compañeros acá en la localidad.
Sergio, por último, revisando un poco las características del ingenio, donde vemos que no solamente se labura el tema de la caña, sino hay ganadería también, cítricos y demás. Y por el otro lado, buscando por internet algunos antecedentes de estos interesados, ¿no? El famoso Grupo Omega, el grupo este que junta 9.000 dólares entre todos, parece que hacen una vaquita y ponen 9.000 dólares a ver si pueden comprar un terrenito. Pero estos tipos declaran que se dedican a servicios de exploración y explotación de petróleo. Entonces la pregunta es, y una pregunta que te hago a vos, ¿no crees que atrás de esto hay un negociado enorme donde con la anuencia del gobierno de la provincia están vendiendo gato por liebre, digamos, de alguna manera diciendo, nos sacamos este ingenio encima que está en uso por la provincia, nos genera gastos y demás, se lo vendemos a una bicoca a alguna gente y nos ponemos a sacar ese juguito negro que sale de abajo de las piedras? ¿No te parece que debe haber algo de eso ahí?
Sí, nosotros también hemos pensado eso, porque estaban explorando, porque se vendieron también en la parte de los cerros, donde ya hicieron exploraciones ellos, ¿no? Estaban viendo, y creo yo, bueno, yo todavía soy un poco joven, pero lo que contaban los viejos de acá de la zona decían que había petróleo en la parte de la serranía de acá de la localidad de La Esperanza, ¿no?
Ajá.
Bueno, sí, pues... y hay perforaciones, ¿no?
Bueno, pero lo cierto es que por lo pronto no es para nada clara de la manera en la cual estos tipos aparecen y quieren comprar el ingenio, y por supuesto...
Mira, ¿y sabés cómo lograron llegar al ingenio La Esperanza estos Ajá. señores?
A ver.
Por internet, ¿no?
Ajá.
Por internet, cuando el gobierno provincial mandó una solicitada diciendo que se vende el ingenio La Esperanza.
Ajá. Claro, algo que
cuando... Sí, algo irrisorio, que semejante empresa azucarera, pongan un cartelito en internet y digan, se vende, y aparecieron estos grupos colombianos, y más yo le llamo testaferro, ¿no?, de Gerardo Morales, ¿no?
Que seguramente debe estar muy interesado en que esto prospere. Nosotros sabemos que los laburantes de los ingenios azucareros tienen una larga trayectoria de lucha, y no de ahora, sino de décadas, y sabemos que la pelea que ustedes van a presentar no va a ser fácil para los que quieren negociar con los puestos de trabajo de los 400 despedidos y con las condiciones de trabajo del resto de los trabajadores. Sabemos que es una pelea que ustedes van a dar y la van a ganar al final. Se nos ha ido el tiempo. Te agradecemos muchísimo, Sergio, que hayas salido al aire, y nos ponemos a disposición de ustedes para recibir la información que creas conveniente mandarnos, para que la podamos divulgar y volver a entrevistarte en unas semanas, a ver qué novedades hubo y a ver si podemos tirar una buena noticia referida a los laburantes del Ingenio La Esperanza. Te agradecemos la comunicación.
Sí, Dios quiera que esto se solucione por el bien de toda la familia, sí, y lo vamos a tener informado. A partir de mañana vamos a empezar a mandar y yo estoy en contacto, estoy todas las veces con usted y mandándole informaciones de lo que pasa acá en La Esperanza, en la provincia de Jujuy.
Sergio, un abrazo grande, y lo mismo para todos los compañeros por allí.
Muchísimas gracias.
Fue Sergio Suárez, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio La Esperanza. Hablemos un ratito.
Hay que pagar con alegría más impuesto las ganancias. Hay que pagar con alegría más impuesto las ganancias.
Bueno, volvemos con Quiero Retruco, volvemos con nuevo operador, Nahuel Fadail, a partir de este momento queda a cargo o empieza a formar parte del grupo de compañeros que se van a ocupar de operar la radio, además de, por supuesto, de participar del programa tantas veces como pueda. Decimos que teníamos Jerónimo.
Oh, no, un segundito para que no nos olvidemos. Sí. Ahí estaba escuchando el separador. Habría que agregarle: hay que pagar con alegría impuestos a las ganancias, el aumento de la luz, el aumento del gas y el aumento de la nafta.
Bien, no lo había escuchado. ¿El separador qué es lo que dice?
El separador, el presidente decía: hay que pagar con alegría el impuesto a las ganancias.
Bueno, relacionó con eso y antes de entrar al micro que vamos a pasar, de paso le pasamos un chivo que vamos a seguir insistiéndolo por un par de semanas, el viernes 15 a las 18:30 horas, aquí en nuestra casa, Valentín Gómez 3524, entre Billinghurst y Sánchez de Bustamante, hacemos una actividad. La actividad viene a disertar Alejandro Olmos Gaona, que además de ser el hijo de Alejandro Olmos, el legendario investigador de la conformación de la deuda externa argentina, él ha sido un continuador de su obra, además ha sido asesor en temas de la deuda externa del gobierno de Rafael Correa en Ecuador y hoy en su calidad de asesor en el Senado de la Nación sigue presentando todo tipo de propuestas, proyectos e informes, muchos de ellos relacionados con el tema de la deuda externa, pero también investigando sobre toda esta normativa, toda esta legislación, todo este andamiaje jurídico que se montó desde hace años con la complicidad de toda la clase política y que está permitiendo el saqueo de la patria. Te reiteramos, es el día viernes 15 de diciembre, 18:30 horas en nuestra casa. Como todos los años, mientras suenan los teléfonos, en este caso el teléfono de Belén Farías, la mandamos al frente de la provincia del Chaco, sabemos que tiene un novio acá por Buenos Aires, respecto del cual está esperando su llamado, lo va a llamar en breve. Te decíamos que tenemos un espacio que lo venimos planteando hace 3 años. El espacio se llama Memoria de los Trabajadores y tiene como objetivo, nos hemos puesto como tarea tratar de recuperar esto que es lo llamado la memoria histórica, ¿no? Todos aquellos hechos protagonizados por la clase trabajadora nacional o por algún compañero que haya sido parte de la experiencia de los trabajadores en su resistencia a las dictaduras y a las injusticias. Y casualmente hoy, que acabamos de hablar con los compañeros del Ingenio La Esperanza, vamos a referirnos a la llamada Noche del Apagón en una localidad vecina, en Libertador General San Martín, popularmente conocida como Ledesma, donde como consecuencia de la lucha de los trabajadores, la dictadura los reprimió de manera feroz. Bueno, esto se relata en este audio que hemos grabado y de paso, en homenaje también al día, creo que fue en el día de ayer, que se festejó, se celebró o se recordó el llamado Día del Médico, vamos a recordar en este homenaje al doctor Luis Aredes, médico pediatra, que además era asesor del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma y que fue también secuestrado por la dictadura militar, víctima de esta barbarie cívico-militar que padecimos entre 1976 y 1983. Vamos con el audio grabado por Carlitos Scali.
La noche del apagón en Ledesma. La sospecha acerca de la responsabilidad empresarial. El apagón de Ledesma de 1976 remite una serie de cortes del suministro eléctrico a través de la usina del Libertador General San Martín en la provincia de Jujuy, ocasionados intencionalmente entre el 20 y 27 de julio por las autoridades de facto del gobierno oligárquico militar, para así poder secuestrar a unas 400 personas en Ledesma, las cuales eran trabajadores, delegados sindicales, militantes políticos o sociales y estudiantes. El 21 de agosto de 1966, el dictador Juan Carlos Onganía dispuso a través del decreto ley 16.926 el cierre forzado de 11 de los 27 ingenios existentes en Tucumán. La finalidad del mismo era provocar la transferencia de gran parte de la producción tucumana de azúcar a los ingenios de Salta y Jujuy. Los días posteriores, continuó la regulación azucarera fijando cupos de producción por zonas territoriales, Tucumán, Salta, Jujuy y el litoral respectivamente. Se determinó el impulso al ingenio Ledesma, que permitió el afianzamiento de una zona de frontera. De esta manera, mientras la dictadura cerraba ingenios en Tucumán y ahogaba a los que permanecían todavía en funcionamiento, se realizaban grandes inversiones en la empresa jujeña con recursos del Estado Nacional. El desmantelamiento de las fábricas y la ocupación militar de Tucumán produjo el vaciamiento demográfico de la provincia, que implicó la migración interna de 250.000 tucumanos, casi una tercera parte de su población en esa época. Onganía creó una ley que benefició de manera directa a Blaquier, dejándolo por fuera de la restricción de cupos del azúcar. Por el cierre de los ingenios tucumanos, muchos trabajadores vinieron a Jujuy, trabajadores calificados que venían con un nivel de tecnificación superior al de los trabajadores del Libertador General San Martín, quienes venían, a su vez, con un grado de conciencia de clase mucho mayor al que había en la región en aquel entonces. El sindicato del ingenio Ledesma, SOEAIL, existía desde hacía años, pero no tenía fuerza suficiente para pararse frente a Blaquier. A partir del 68, comienza un proceso de organización profunda dentro del ingenio. Con la llegada de los trabajadores tucumanos, las cosas empiezan a cambiar. Ellos eran militantes políticos y sindicales experimentados, entre ellos Jorge Weiss. Así, comienzan a elegirse delegados por sector, siendo él uno de los principales, y tienen el asesoramiento de compañeros abogados como Ernesto Patrignani. La lucha y el aporte de la juventud trabajadora peronista adquiere una relevancia fundamental. Con la lucha se van obteniendo muchas conquistas sociales y mejoras laborales, logrando ser un sindicato fuerte. Efectivos y jornaleros, quienes son incluidos al sindicato que antes los excluía, empiezan a generar huelgas importantes, huelgas que reciben como respuestas fuertes las represiones de parte de la empresa de Blaquier. En el 75 se produce una gran represión en el Talar, cuando se colocan bombas en dos máquinas pertenecientes al ingenio, lo que permite a la empresa justificar un brutal ataque contra los trabajadores. Ese día la policía y la gendarmería detienen a Farías, delegado de los afreros del Alto, y varios compañeros más. Se los llevan, a todos, sembrándoles pruebas. Ahí comienza la escalada en el nivel de represión. El gobierno provincial de Snopec interviene en el sindicato ingresando con la gendarmería. Los trabajadores intentan tomar la fábrica y se arma una balacera impresionante. Ahí es cuando detienen a muchos de los delegados del ingenio. Algunos juzgaron y condenaron a 4 o 5 años de cárcel por el delito de sedición. Hasta ese momento, 1975, se trataba de una represión selectiva. Los iban deteniendo y largando una y otra vez. Durante ese año siembran el miedo en toda la población de Libertador y comienzan los despidos, tirando para atrás todas las conquistas logradas hasta el momento. El apagón de Ledesma se caracteriza por haber sido un operativo conjunto entre las fuerzas del ejército, gendarmería y policía de la provincia, con listas en las manos. Se produjeron cortes de luz y tres grupos de tarea actuaron en simultáneo, uno en Calilegua, otro en Libertador y otro en el predio del Ingenio Ledesma. El por qué se realiza el 20 de julio y no el 24 de marzo se encuentra en que necesitaban las listas exactas de los enemigos del patrón. Por eso, durante más de 3 meses hicieron un trabajo de seguimiento e inteligencia para saber exactamente a quienes iban a buscar. El 20 de julio fue lo más furioso. Posteriormente, hubo algunos apagones, pero no tan terribles como esa noche, donde entraron a las casas, se robaron todo lo que podían, detuvieron a los compañeros, los vendaron, ataron y los tiraron en camiones. Los detenidos eran trabajadores del ingenio, hijos de trabajadores, docentes, abogados del sindicato y estudiantes que luchaban junto a ellos. Incluso, ha habido detenciones de estudiantes jujeños que fueron traídos desde Tucumán hasta Ledesma. Fueron llevados a la comisaría y luego trasladados a Guerrero, al Regimiento de Infantería 20, al GAN 5 de Gendarmería o a la Central de Policía de Jujuy. En todos los lugares, fueron sometidos a torturas. Los traslados fueron hechos con el transporte del ingenio Ledesma, combustible y choferes de la empresa. Incluso, trajeron gente de Orán en camiones de la empresa. Las listas eran armadas por el propio directorio presidido por Pedro Blaquier. De los 33 compañeros que aún continúan desaparecidos, 30 fueron detenidos entre la noche del apagón y un tiempo antes. Una mención especial debemos hacer, y en el Día del Médico, al doctor Luis Ramón Aredes, médico pediatra, peronista, asesor médico del Sindicato de Obreros y empleados del Ingenio Ledesma en la misma provincia. Siempre defendió a los trabajadores de la prepotencia oligárquica de los patrones Blaquier. Una vez, Aredes fue llamado por el presidente de la empresa, ingeniero Herminio Arrieta Blaquier, quien le dijo textualmente que no debía gastar tanto en remedios para los empleados, ya que a la empresa solamente le interesaba producir. Fue candidato electo a intendente municipal de Ledesma, Jujuy, en 1973 por el Frente Justicialista de Liberación, Frejuli. En la campaña electoral, advirtió que de ser elegido, como fue, el ingenio Ledesma debería ponerse al día con el pago de impuestos atrasados por las extensísimas tierras que tenía en el Valle de San Francisco. Explicó: todo el complejo fabril de Ledesma y sus zonas urbanizadas llamada Pueblo Ingenio, hasta estos momentos han llevado adelante sus actividades como caída del cielo, ya que sus terrenos no están asentados en ningún distrito municipal y como consecuencia lógica no paga tasas municipales y ningún otro tributo. El mismo Aredes explica: la extensión del ejido municipal traerá como consecuencia el aporte por primera vez en la historia de sumas varias veces millonarias de la empresa Ledesma, lo que posibilitará la realización de importantes obras públicas con recursos propios. Aredes fue secuestrado desaparecido por la última dictadura militar el 13 de mayo de 1977. En abril de 2006, uno de sus hijos, Ricardo, se presentó como querellante en la causa que investiga la desaparición de su padre y como primera medida pidió la indagatoria de los directivos de Ledesma.
Bueno, volvemos después de escuchar el tema de Divididos, que no sé cómo se llama, pero sé que suena como Divididos. Y mientras tratábamos de comunicarnos con los compañeros de Stockl, es una metalúrgica de la zona de Bursaco, que bueno, que vienen sufriendo una cantidad de agresiones de parte de la patronal. Vamos a ver si podemos comunicarnos con ellos. En estos días, algo que tiene que ver, aunque no esté, digamos, no sea parte de la temática habitual de nosotros, en cuanto a la difusión de las luchas sindicales, en estos días hubo un acontecimiento importantísimo, notable, que tiene que ver con la conclusión de la llamada megacausa ESMA, donde fueron juzgados una cantidad de acusados por genocidio, y donde al cabo de un proceso que duró años, se logró precisamente la condena de una cantidad de ellos. Mucho han tenido que ver con esto los compañeros Carlos Loza, Carlos Lorquipanitze, ambos de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, y vamos a ver si en el curso del programa podemos contactarnos con alguno de ellos. Mientras tanto, algunas cosas siguen pasando, y algunas informaciones nos llegan que tienen que ver con los despidos que se siguen sucediendo en el marco de la problemática por la que atraviesan los laburantes. Está el cierre de la clínica Estrada con 25 con 25 despedidos ya, todo esto ante la pasividad de ATSA, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad. Por otro lado, el cierre en Trelew, provincia de Chubut, de Textil Sedamil, un centenar de laburantes en la calle. Y por último, los compañeros de la fábrica militar de Fray Luis Beltrán en la provincia de Santa Fe, denunciando también los despidos que ha habido hasta el momento y planteándose qué hacer ante la amenaza que vienen recibiendo por parte de las autoridades de aquellos compañeros cuyos contratos finalizan ahora el 31 de diciembre. Así que bueno, tenemos un fin de año nutrido. Jerónimo, vos querías, ¿me hacías señas por algo o me equivoqué?
No, también algunos compañeros me estaban siguiendo con la temática. Uh-huh. Después, ahí en ANSES estaban llegando algunos telegramas de despido también dentro de este plan. Me acuerdo que la semana pasada íbamos a ver si podíamos hablar con José Luis Perea, que era de el programa del gobierno para
de INTA,
José Luis Perea de INTA, de el programa o el plan del gobierno del área de modernización de despedir a un 10% de personal, así que no hayamos podido hablar por cuestiones de o sea, el programa que nos quedó corto no significa que eso esté pasando también en otras organismos del gobierno. Sí, entonces ese mes caliente que vos decís es vamos a ver cómo se va a desencadenar, porque siempre acá en la Argentina diciembre es un mes bastante caliente, ¿no? Y también para recordar que los 44, también era justo para recordar los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan, escuchando un poco a los familiares, como el gobierno entre que el presidente que no quiere dar un poco, no quiere dar la cara, mandando al ministro de Defensa, Oscar Aguad, que o sea, sin dar explicaciones, quisieron ir para que en un momento quisieron no continuar con la búsqueda del submarino y por la presión de los familiares fueron para atrás un mes. La verdad que eso es tremendo, 44 pibes que después leyendo también cobrando sueldos miserables, ¿no? Metiéndose en un submarino y perdiendo la vida en el laburo.
Hace unos días hablábamos de este tema y hablábamos en dos planos, ¿no? Por un lado, cuando nos poníamos a partir de la noticia en la locura de la conspiración, ¿no? La búsqueda de respuestas insólitas a algo que es previsible y lo que es previsible es que cuando las cosas se hacen mal, y más cuando algo requiere un laburo, un control y un mantenimiento tan sensible como un submarino, por ejemplo, uno no puede dejar situaciones libradas al azar.
Claro, hay de financiamiento posible.
Y ahí ocurren y terminan ocurriendo estas desgracias. Pero bueno, veremos a ver en qué termina. Estamos tratando de comunicarnos, a ver, de vuelta con alguno de los compañeros que teníamos previstos. Ya sabemos que estamos tratando de hablar con los muchachos de Stockl. Estamos tratando de hablar con la compañera docente, a ver si... Sí, podemos hablar con ella sobre el tema de los institutos de formación. También estamos intentando hacerlo con José Luis Perea del INTA. Bueno, lo cierto es que estamos tratando de ver con algunos de estos compañeros, de abordar estos temas, estas problemáticas, a ver si es posible. Los compañeros de PepsiCo, ¿se acuerdan esos laburantes que se quedaron sin laburo en la planta de Florida, que fabricaban snacks y demás cosas? Continúan dando pelea más allá de que los hayan despedido, y ahora se movilizaron a Mar del Plata, que es donde la empresa radicó la nueva planta de producción y de logística, a concientizar a los trabajadores que allí han tomado y que allí están desarrollando la tarea, para que entiendan de que cuál es el funcionamiento de la empresa, en realidad cuál es el funcionamiento de estas corporaciones en los marcos de este sistema capitalista, y para que sepan que en cualquier momento, así como ellos fueron víctimas hace unos meses, pueden ser los compañeros las víctimas ahora. Estamos hablando de todas estas situaciones y sabemos que sabemos que en el marco de la pelea de los trabajadores, de los despidos y demás, también hay situaciones irregulares que ocurren con empresas que no se han caracterizado por el buen trato con los laburantes. En Stockl, una metalúrgica de la zona sur del Gran Buenos Aires, de Bursaco, ya el año pasado hubo algunos conflictos relacionados con algunos intentos de despidos y demás, y este año... más concretamente, hace unas semanas, los laburantes una mañana se presentaron a cumplir con su tarea y se encontraron con la ingrata noticia de que la empresa les impedía el ingreso a la planta. Ante lo cual, por supuesto, los compañeros reaccionaron, se organizaron y dieron pelea. Pero esa actitud nos preocupa, porque no es la primera vez que escuchamos noticias en este sentido de distintas empresas que, sin comunicar nada, no te dejan entrar, te vacían la empresa y te quedaste afuera. Por eso queríamos hablar de primera mano con los muchachos de Stockl, a que nos cuenten lo sucedido. En este caso nos hemos podido comunicar con uno de los trabajadores. Mochi, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás? Contanos un poquito, pues sabemos que hace unas semanas ustedes tuvieron este problema de llegar a la empresa y encontrarse con la imposibilidad de entrar, y a partir de ahí, bueno, empezó toda la movida que ustedes organizaron. ¿Por qué no nos contás un poco en detalle?
Sí, no, supuestamente lo que dijeron de la parte de la patronal, que no lo dejaban entrar porque no le habían pagado la quincena, ¿no? Ajá. Y venían con un atraso. Y ¿cómo es? Y no lo dejaban entrar hasta que no nos paguen, porque decían que nosotros le íbamos a hacer un conflicto. Para no hacerle conflicto, no lo dejaban pasar.
Ajá.
Por eso fue la que no nos dejaban entrar, ¿no? Así que después esperamos a una charla con lo del ministerio para que quede asentado que por cuál era la causa que no nos dejaban entrar, ¿no?
Ajá.
Antes de eso no nos dieron causa, la causa por qué no nos querían decir.
Ahora,
bueno, fueron al ministerio y todo eso.
Ahora, nosotros sí. nos llegado información, incluso nos mandaron algunas fotos y demás, donde ustedes, los laburantes, se habían plantado en la puerta, se habían juntado, habían organizado asambleas y demás, y estaban exigiendo precisamente que de parte del ministerio les dieran una respuesta. ¿Cómo fue que pasó? ¿Pudieron venir las autoridades del ministerio? ¿Pudieron ir los representantes del sindicato a ayudarlos? ¿Cómo se encontraron ustedes ante ese momento?
Sí, bueno, como no lo daban, no lo decían por qué no dejaban entrar, bueno, lo delegados, llamaron al sindicato, llamaron al ministerio, estuvimos esperando hasta que vengan ellos, como nadie nos daba una respuesta y no sabíamos nada, tuvimos que empezar a quemar gomas y bueno, a quedarnos ahí en el portón a ver por qué era el motivo, ¿no? Y bueno, ahí nos vino la contadora y nos empezó a decir por qué no lo dejaban entrar, porque era el tema del pago. Que tenía miedo que nosotros le hagamos lío, que le rompábamos las cosas.
Ajá.
Pero nosotros no queríamos eso, nosotros queríamos saber por qué no nos dejaron entrar, porque lo principal, ¿no?
Claro, claro.
Y, bueno, el tema del pago.
¿Y la empresa qué dice? ¿Por qué se atrasó? Porque lo que vos me contás es que la empresa no les podía pagar la quincena, entonces no los quería dejar entrar para que ustedes no se les manden a la empresa o a la planta, no hicieran ningún quilombo y demás. Pero la pregunta es, por dos preguntas te hago. Primero, ¿por qué la empresa se atrasó en el pago? Y segundo, si ahora lo regularizó y les pagó lo que les debería, lo que les adeudaba a ustedes.
La empresa se trazó porque supuestamente es la empresa que nos contrata a nosotros para que le hagamos unas piezas.
Ajá.
No le habían pagado, no le habían dado un cheque.
Ajá.
Y por eso fue el motivo, supuestamente. Y después, con todo este lío y las aclaraciones, el cheque apareció recién y cobramos un viernes.
Ajá.
Así que bueno, ese era el motivo por ello. ¿Y la otra cuál era que me dijiste?
No, te preguntaba eso, a ver si, primero, por qué se habían atrasado, y segundo, a ver cómo, si lo habían podido resolver. Entonces, por último...
Sí, igual ellos todavía ahora no están debiendo la mitad de la quincena del 20 y ya...
Ajá.
No, se nos viene otra quincena, se nos está juntando la del 5, digamos, la hora de diciembre.
¿Y qué, y vos qué vislumbras? ¿Visualizás como que la van a poner o como que de vuelta va a haber...?
Supuestamente lo que nos dicen a nosotros ahora que estos días se van a comprometer en pagar lo que queda en la quincena y supuestamente ellos para el jueves ya van a pagar la quincena del 5, digamos. Pero ya nosotros, hasta que no veamos la plata en mano, no ya no le creemos nada, pues siempre nos vienen chamullando que la plata está y por ahí no está.
Claro.
Todas las quincenas lo mismo.
Che, por último, Mochi, sí. Y se acerca fin de año y es un momento complicado porque, claro, todos los laburantes quieren estar con la familia y hay que gastar unos mangos, los pibes quieren sus regalos y demás. ¿Cómo enfrentás vos y los compañeros de Stockl este fin de año, que viene difícil porque además las cosas están caras y están complicadas, pero además, sí. Por otro lado, la empresa parece que no tiene mucha actitud de pagar en fecha, ¿no? ¿Cómo te lo imaginas eso?
Y nada, viste, tratamos de no pensar lo peor, ¿no? Pero ya a esta altura ya vemos que la empresa no, muchas ganas de seguir ellos no tienen, ¿viste?
Ajá.
Y como vos decís, pensando que va a pasar en la fiesta, ¿no?
Recordanos un poco qué es lo que producen ustedes, Bochi.
Y nosotros, la producción que hacemos,
¿qué es lo que hacen?
Piezas de Toyota, para Toyota, esas cosas, Honda.
Ajá.
Para la moto de Honda, después apoya cabeza, esas cosas. Bueno, para lo que es auto, motor.
Mal no les debe, no le debe ir a la empresa porque
no, ellos, que no, ellos nos piden que trabajemos más, ¿no? Pero a la hora del pago es poco para para nosotros y más para ellos, más, digamos.
¿Cómo?
Ellos piden más que nosotros laburemos para que ellos se llenen los bolsillos.
Como suele ocurrir siempre. Mochi, te mandamos un abrazo, te agradecemos la comunicación y quedamos con el micrófono disponible para vos y para los compañeros de Stockl si vuelven a tener algún problema, para que sepan que a través nuestro lo pueden difundir y nosotros a su vez difundirlo por todos lados donde sea posible.
Bueno, dale, muchísimas gracias y gracias por el apoyo, siempre ustedes están ahí continuamente con los obreros.
Bueno, te mandamos un abrazo grande y ojalá que la empresa garpe y ponga la que tiene que poner, que plata no le falta. Fue Mochi, uno de los compañeros trabajadores de Stockl que anda con esta preocupación que tienen la mayoría de los compañeros que están laburando, que es que se acerca fin de año, como dice la canción, ¿no? Se acerca fin de año, se acerca Navidad, pero la tarasca no aparece y en la actividad, y no hay descanso en la actividad privada, te mezquinan la forma de pago y la guita que te tienen que pagar, y en el Estado te van avisando que hay sobran 20.000 tipos, no te dicen de dónde, y empieza a cundir el pánico, y se trata de que con esas cosas no se jode, porque es el laburo es la posibilidad de tener una vivienda digna, el laburo es la posibilidad de que los pibes vayan a la escuela, el laburo es la posibilidad de tener un mango para salir y para construir tu propio futuro. El laburo es lo que, no solamente lo que te ordena, sino lo que te da, lo que te da presente y lo que te construye futuro. Los hijos de puta que juegan con eso, estén en la actividad privada y jueguen un par de días con los intereses de un cheque a ver si se quedan con unos mangos, o los que están en la actividad pública, que no les interesa nada más que lo que le da la cuentita de, como llaman ahora, la planillita Excel, y si en la planillita Excel hay que rajar a la mierda 20.000 tipos, lo hacen porque precisamente para ellos, los gerentes de las empresas privadas o los gerentes de las empresas públicas, los laburantes, somos un número. Y también somos un número para aquellos que deciden la precarización de los trabajadores, para aquellos que durante años promovieron y arrancaron justamente con esa idea nefasta que tuvo Carlos Saúl Menem de llevar adelante la primer gran y lamentable reforma laboral, y después todos y cada uno, la implementación de los contratos basura, por ejemplo, y después todos y cada uno de los gobernantes que lo siguieron de manera consecuente. No hay que olvidarse que más de la mitad de los trabajadores de la planta del Ministerio de Trabajo, precisamente el órgano del Estado que debería velar porque no exista, por ejemplo, trabajo en negro, más de la mitad de esa planta trabajaban y sigue trabajando en negro.
Los inspectores.
Bueno, ni hablar. Eso da cuenta.
Que dependen del Ministerio de Trabajo y son los encargados de controlar a las empresas.
Eso da cuenta de la situación en la que estamos, y insistimos, con el laburo no se jode. Ojalá que tanto los compañeros de Stockl como los de cualquier otro lugar, los compañeros de Sedamil, de la provincia de Chubut, también la están pasando mal. No,
los compañeros de la municipalidad de Moreno, que aterrizó la revolución camporista y están pagando los sueldos de aparte, de a cuota, te pago una parte, en 10 días te pago 5.
Ahí está, Walter.
Y el
Walter,
aterrizaje de lo no están de la militancia rentada.
Ahí sí, está.
Acá estoy viendo, yo no sé si ustedes habían comentado algo de lo de la reforma laboral, que parecía que se iba a se iba a extender el tratamiento para a posponer, mejor dicho, para febrero.
Ajá.
Pero parece que no. Acá tengo una noticia que dice que el gobierno insiste y la reforma laboral se trataría el 20 de diciembre. Macri expondrá al triunvirato como garante del acuerdo, y bueno, que dice buscará conseguir dictamen el 13 y tratarla el 20 en el Senado. O sea que nos están preparando un regalito de... para las fiestas.
Sí, igual primero se trata en el Senado y después tiene que pasar a la Cámara de Diputados. En sí. Tal caso va a tener que abrir sesiones extraordinarias.
Está bien, pero habían salido a decir...
sí, que lo habían pateado para...
que lo habían pateado febrero. Para febrero, ¿no? Como incluso algunas lecturas optimistas decían que tenía que haber, que esto tenía relación con la movilización que hubo en contra de la reforma, pero bueno. Bueno, los muchachos siguen avanzando.
No, es que van a, es que van a, es que van a seguir avanzando. Algo habíamos hablado, nosotros hemos tenido una reunión hace unos días,
sí.
Y lo seguimos planteando en todos lados. Avanzan los que tienen políticas, y desde el campo popular no generamos políticas alternativas. Por supuesto que van a seguir avanzando estos tipos. Hay una noticia que tiene que ver, por ejemplo, hoy hablábamos de la cantidad de sectores de la industria que estaban siendo víctimas de esta política económica, y por ejemplo está la información del aumento, perdón, de la disminución de la cantidad de lugares de empresas textiles, y cómo fue y cómo va acelerándose la importación de indumentaria. Ya habíamos hablado acá en algún momento lo que significa el rigor del capitalismo, y hay cosas en las cuales vamos a tener, digo, vamos, ¿no? Los gobiernos van a tener que, y la clase política y la dirigencia política y sindical va a tener que pensar cómo se enfrenta a esas situaciones. Cuando vos tenés, y sobre todo en el Medio Oriente, una capacidad de producción de indumentaria, de zapatillas o de cualquier cosa vinculado con lo textil, a dos mangos, producto de las condiciones de trabajo a las que someten a sus trabajadores, o a la que se dejan someter también sus trabajadores, es imposible acá pensar que vamos a desarrollar una industria nacional, por ejemplo, de productos textiles. Ahora, el problema, el detalle, es que hay 30.000 tipos en este país que hoy están laburando de eso. Entonces, si no hay políticas proactivas del Estado para entender que hay que generar condiciones para capacitar a esos laburantes que puedan laburar a igual sueldo, por lo menos, a iguales condiciones de trabajo en otra cosa, las consecuencias de este modelo es que efectivamente vienen acá las zapatillas y salen más baratas, ¿sí? Para que las compre una porción muy reducida de la población, y mientras tanto 30.000 familias se quedan sin laburo precisamente porque cierran esto. Ahora, si nosotros pensamos en que vamos a competir con Indonesia a ver si fabricamos más barata la Nike, estamos jodidos, ¿eh? Estamos mal de la cabeza.
No, pero me parece que también ahí hay que, la política tiene que ser proteger un poco a la producción nacional, en el mismo sentido como a nosotros los europeos en ese sentido nos hacen política antidumping, creo que es el nombre, que vos subsidian a sus productores para que vos no le puedas exportar. Nosotros tendríamos que tener,
sí,
no sé si es tan fácil, por pero una política.
Y cuando tenés un marco internacional, pero cuando tenés un marco internacional, hoy no está mal,
sí,
el marco
hoy,
que había hace 5 años. Hoy tenemos que caer en la cuenta, hoy el que gobierna la economía más fuerte o por lo menos más influyente del mundo es este loco que tiene el pelo amarillo.
Y precisamente esta semana se lleva a cabo la organización acá la reunión de la Organización Mundial del Comercio, que es bien relacionada.
Hoy eso no se puede discutir. Entonces lo que tenemos que plantear y lo que le tenemos que exigir a los gobiernos, y exigirlo con todas las metodologías, con movilización, con organización, con pelea, con concientización y demás, es que en algunas cosas tienen que empezar a generar. Yo me acuerdo, yo siempre lo cuento como anécdota, cuando mi hija era muy chiquita me fui de vacaciones al predio del sindicato de fosforeros en la ciudad de Capilla del Monte. ¿Qué significaba? Había gente en este país que antes hacía los fósforos, los laburaba a mano. Y eran centenares, eran miles de trabajadores, al punto tal de que tenían un pedazo de obra social, un camping de la Red San Puta, etcétera, etcétera. En algún momento no pudieron seguir laburando y nadie se le ocurrió decir, no, vamos a cerrar la importación de fósforo. O vamos a seguir fabricando los fósforos a cuchillo en mano.
Bueno, pero la tecnología está avanzando y el otro día estaba moviendo un video acá con el compañero Sabino. Ajá. De una fabricación de empanadas y no hay más empleados.
Ah, tal cual. Entonces, ahí hay que encontrarle endijas. Ahora, hay que empezar a discutirla y hay que discutirla con elementos que convoquen a la población a discutir.
Hoy en la costa argentina, es más preciso en Gesell, se estaba hablando de que van a sacar una disposición de que no van a poder vender alfajores que no sean de Gesell. Si lo hacemos como mucho más grande eso, y bueno, eso es defender un poco la economía regional de los alfajoreros de la zona. Uh-huh. Y bueno, y si lo llevamos a nosotros también tendríamos que defender los productos argentinos. Uh-huh. Para que no entren tanto los de afuera, pero bueno, es un problema que venimos hablando, la poca participación de la población, de todo, ¿no? De los avances del gobierno, de cómo viene. Porque hoy empezamos hablando del programa del señor Cotto, que no se hace cargo de que un pibe se está muriendo por culpa de negligencia laboral. Uh-huh. Pero mañana vamos a hacer las compras en Cotto.
Sí, sí.
Mañana vamos y llenamos el changuito, o le pedimos al repositor de Cotto que nos lleve el pedido a nuestra casa. O sea, estamos perdidos.
esto requiere un cambio de conciencia y requiere también un redoblar el compromiso.
Bueno, el otro día vi un video también que me pasó una compañera, un video que decía que lo mejor contra el neoliberalismo era la conciencia.
Bueno, a eso apuntamos desde nuestro programa. Intentamos precisamente ayudar a generar esta conciencia. Mientras todo esto ocurrió, y ya nos vamos, a los laburantes del estado de Neuquén, en vez de darle alguna respuesta por sí o por no, le metieron bala directamente. Así que el repudio desde nuestro humilde alcance a los gobernantes de Neuquén que decidieron resolver o intentar abordar la problemática de trabajo que le planteaban los trabajadores del hospital Castro Rendón, resolvérsela
y de plomo de vuelta.
Ah, bueno, si hay de plomo, peor aún. Se nos fue el programa número 101 de Quiero Retruco. Para nosotros es una fecha muy particular y sumamente gratificante, más allá de las noticias que venimos dando, que lamentablemente tienen que ver con que semana tras semana hay una información de mierda, alguno que se queda sin laburo, alguna fábrica que se cierra, alguna patronal que vacía la planta, algún negociado o algún gobierno municipal, provincial o incluso nacional que decida ajustar los números echando gente. Para nosotros es especial por lo simbólico. Hubo gente en este país que asumió compromisos, seguramente con errores, pero sobre todo con aciertos y con una enorme nobleza y entrega militante. Y esto tiene que ver con la conclusión y con el final de esta etapa de varios años de la megacausa ESMA. Nos queda el tema por charlarlo, como decíamos, con los compañeros, pero se probaron y quedaron probados los homicidios de algunos compañeros muy allegados a nuestra reivindicación histórica y que los compañeros no tuvieron ningún tipo de limitación al momento de poner el cuerpo en defensa de los derechos de los trabajadores. Quedaron resueltos y quedaron probados porque hasta ahora solo se decía que podrían haber ocurrido. Quedaron probados los asesinatos dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada de Pablo María Gazzarri, sacerdote, fundador de Cristianos por la Liberación. Quedó probado la muerte dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada de Rodolfo Walsh, periodista, todos además militantes, por supuesto, populares. Quedó probado el homicidio dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada de Norma Esther Arrostito, de Enrique Juárez, fundador de la Juventud Trabajadora Peronista, y de Marcelo Curlat, entre tantos. Para nosotros esto no deja de ser un recuerdo emocionado a la historia de estos compañeros, pero una victoria en medio de tantas derrotas. Se nos fue el programa número 101, no está Carlos Carcavalo para hacer el cierre final. Sí me está llamando por teléfono de manera insistente porque debe estar escuchando el programa, Carlos Mancilla. No rompa las pelotas, ya te voy a atender. Te mandamos un abrazo.
Ahí suena.
Acá están, son todos testigos, está Carlitos Mancilla llamando. Le mandamos un abrazo a los compañeros. Jerónimo quiere hacer una predicción.
Dos cosas. Una, que el programa se repite de 8 a 10 ahí en, de 13 a 15 y de 19 a 21 en radioretruco.com.ar todos los días, lo pueden escuchar. Y el miércoles, entre otras cosas, juega Independiente, una nueva final, el Rey de Copas, y también
¿Juega contra quién?
Jugamos con Brasil y definimos en el Maracaná, donde ya salimos campeones haciendo un Maracanazo.
Perfecto. Con esta novedad.
Con el compañero Marcelo Maldonado también vamos a estar ahí atentos al partido.
Con esta novedad y pintando nuestro color de rojo y negro del Flamengo, nos vamos del programa número 101 y volvemos el lunes que viene con Quiero Retruco, donde los trabajadores no nos vamos al mazo.
Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.